Son las 7 en punto de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Un saludo, muy buenos días, bienvenidos a Buenos Días Madrid y bienvenidos a este miércoles 26 de diciembre. Las lluvias, en lo que al tiempo se refiere, las lluvias se van a mantener durante estos días, hoy también, alejadas de Madrid. Y a esta hora tenemos 0 grados en la sierra, 6 en la capital y 4 en la zona sur. Hoy vamos a llegar a los 13 grados de máxima en muchos lugares de nuestra comunidad. Antes de nada, les cuento que a esta hora está controlado el incendio ocurrido esta madrugada en una chatarrería de Loeches, donde han trabajado 13 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid durante toda la noche. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos. Y aquí en Madrid nos situamos por segundo día consecutivo en el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Es decir, que desde las 6 de la mañana, desde hace una hora ya, se mantiene el límite de velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso. Hoy sabremos si mañana jueves se desactiva o si bien se mantiene el protocolo anticontaminación o si incluso subimos un peldaño más para situarnos en el escenario 2. En cualquier caso, nosotros aquí en Onda Madrid se lo contaremos en torno a este mediodía. Y en cuanto a la actualidad nacional, gran parte sigue pasando por el discurso navideño del rey. El monarca defendía que hay que buscar consensos para asegurar en todo momento, decía, la frágil convivencia, en clara referencia a lo que está ocurriendo en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha interpretado eso de frágil convivencia a su manera. Dice que no va con él porque asegura que el problema és otro.
A Catalunya no hi ha un problema de convivència, hi ha un problema de democràcia i de justícia.
Problema de democracia y de justicia, no de convivencia, dice Quim Torra. En Andalucía, el pacto entre Partido Popular y Ciudadanos está hecho. Gira en torno a 90 medidas, entre ellas la rebaja de impuestos, la atención sanitaria, la educación gratuita entre los 0 y los 3 años, la libre elección de educación pública o concertada y también en asegurar la ley de violencia de género y los derechos LGTBI. Así que de momento hay programa de gobierno, pero para hacerlo efectivo se necesita el apoyo de Vox. Lo que no parece lo más adecuado para hacer efectivo ese apoyo es que Ciudadanos esté negociando ahora mismo con Podemos y con Izquierda Unida dejar fuera de la mesa del Parlamento a la formación que dirige Abascal. Por cierto, un Parlamento que se reúne por primera vez mañana. Por su parte, el PSOE andaluz sigue a lo suyo y lo suyo sigue siendo Susana Díaz, que quiere probar suerte. Dice que se va a presentar a la investidura.
Evidentemente, yo me he presentado a unas elecciones para representar dignamente a los ciudadanos y lo que no me voy a hacer es un Rajoy ni una arrimada, si de ganar las elecciones y decirle a los ciudadanos que su voto no vale y que rehuso presentarme a la investidura. Claro que me voy a presentar y además para que ese más de 1 millón de andaluces que nos han votado se sientan orgullosos.
Son asuntos de la actualidad de este miércoles 26 de diciembre que enseguida les ampliamos. Antes hablamos del tráfico. DGT, Alfonso Martínez, ¿cómo se circula esta mañana? Buenos días.
Buenos días, pues estamos en plenas vacaciones navideñas y eso se nota en la red de carreteras de la comunidad, ya que en este instante no encontramos dificultades ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. De momento, jornada típica la que estamos viviendo en la red vial de la comunidad. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo. Planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
Bueno, y en cuanto a las redes de metro y de cercanías Madrid, no hay novedades. Son las 7 y 5 minutos de la mañana. Y hasta ahora arrancamos la actualidad del día. Se lo hemos avanzado ya por segundo día consecutivo. El Ayuntamiento de Madrid mantiene activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Es decir, que desde las 6 de esta mañana se mantiene el límite de velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso. Nos lo cuenta Noelia Ontoria.
La velocidad hoy está limitada a 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso al interior de la M40. El protocolo se activó ayer a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía el gobierno municipal decidió ampliarlo por la alta contaminación que se registra en la capital. Y como siempre, opiniones divididas entre los que tuvieron que coger el coche.
Si la contaminación lo dice, tendremos que tener el 1, el 2, el 3 y el 4.
Sí, tiene que ser así, hay que respetarlo. En beneficio de todos, ¿no?
Hoy es día de mucho movimiento de familias, claro, que van a casa de uno, de otros, y la verdad es que
hoy es un día muy especial para ponerlo en marcha, la verdad.
Para eso también debieran de poner más fluidez los transportes públicos y que fuesen también más baratos, ¿eh?
Más baratos.
Suprimiríamos seguro mucha contaminación.
Precisamente eso es lo que pide el ayuntamiento, que se utilice el transporte público en vez del coche. Hoy sabremos si el jueves se mantiene el protocolo anticontaminación.
Lo sabremos en torno a este mediodía y se lo contaremos. Por cierto, que el presidente de la Comunidad de Madrid hace balance este miércoles del plan de movilidad urbana sostenible presentado el pasado 12 de diciembre y que destina 2 millones de euros en ayudas para adquirir vehículos poco contaminantes e instalar puntos de recarga eléctrica. Estas ayudas alcanzan hasta 5.500 euros en el caso de particulares que adquieran un vehículo eléctrico o de pila de combustible y hasta 2.500 en caso de bifuel, y también incentivan la instalación de puntos de recarga. Y ahora cambiamos de asunto, hablamos de ese espectacular incendio que ha ocurrido esta noche en una parcela en Loeches que estaba dedicada a diferentes usos, entre ellos el de chatarrería. 13 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han actuado allí, han controlado el fuego, aunque de momento no ha sido extinguido. Oficial de Guardia de Bomberos.
La mayor dificultad que hemos encontrado al llegar ha sido el problema para acceder por parte de las dotaciones. Hemos tenido que, bueno, romper distintos portones, distintas verjas, y la información que teníamos por parte del propietario de que se encontraban en el interior botellas de acetileno, con el riesgo que supone, y material inflamable. Eso ha hecho que el plan de acción fuera un plan de acción defensivo, que trabajáramos para evitar la propagación, y bueno, en las tareas han estado trabajando 13 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Y la crónica de sucesos también pasa hoy por un desgraciado accidente. Un joven de 22 años que ha muerto esta noche atropellado en la M503 en Villanueva de la Cañada. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
Presentaba lesiones graves. A la llegada de la UBI del SUMA ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Se le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante media hora aproximadamente, pero no ha sido posible revertir la situación.
La Guardia Civil ha tomado declaración al conductor del vehículo implicado en el accidente, ha realizado las pruebas oportunas para investigar las causas que han provocado el atropello y posterior muerte de este joven de 22 años. Y el hombre que atropelló el día de Nochebuena a 5 personas en Alcalá de Henares ha dado positivo en el control de alcoholemia. 2 de los heridos continúan a esta hora en estado grave. Nos lo cuenta Esther Bernabé.
Se trata de una mujer de 71 años que sigue ingresada en el Hospital de la Princesa en estado muy grave, y el copiloto del turismo de 34 años que se encuentra grave. Otros 3 peatones sufrieron contusiones de carácter leve, uno de ellos Katia, que paseaba por la acera cuando fue arrollada por el vehículo.
Y es que fue cuestión de 3 segundos, fue escuchar de esto que escuchas el chirrido y que te llama la atención, miras para atrás y es que ya lo tienes encima, ya está.
Al parecer, el conductor de 27 años perdió el control del vehículo a la salida de una rotonda y se subió a la acera de la calle Molina de Aragón, en el barrio complutense del Ensanche. Ahí chocó contra un semáforo y atropelló a 4 personas que se disponían a cruzar. Ha dado positivo en el control de alcoholemia y el padre de Katia fue testigo del accidente y asegura que el hombre intentó huir.
Ahí debajo estaba. La amiga estaba aquí. El coche patas arriba. Y el chico, bueno, salía corriendo, la policía lo pilló.
La policía local complutense se ha hecho cargo del atestado e investiga la velocidad a la que iba el vehículo.
Uno de los sucesos más graves registrado en estas fechas navideñas ha sido el apuñalamiento de un hombre en Alcobendas. La víctima permanece ingresada en el hospital y la policía busca al autor del apuñalamiento, Flor Carazo.
El hombre ha llegado a un centro de salud de Alcobendas con una herida de arma blanca en el costado. Allí ha dicho que no conocía a su agresor. Ha sido trasladado en estado grave al Hospital de la Paz. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
La lesión la tiene en el hemitórax izquierdo y parece ser que, una vez valorado en el centro de salud, pues revestía más gravedad. Y desde allí se pedía un traslado secundario que ha realizado una UBI del SUMA hasta el Hospital de la Paz, porque es un hombre de 40 años y con esa lesión el pronóstico que presentaba era de gravedad.
La policía no ha podido hablar con el herido. Se desconoce si había participado en alguna reyerta.
Ha dicho, dice, que la gente se mete en follones, dice que yo no sé por qué.
Lo comentaba un chiquito que ha llegado, pero no sé nada.
No he oído yo nada, ni se ha comentado nada.
La policía busca al agresor.
Y esta larga crónica de sucesos madrileña también cuenta con una buena noticia. El servicio de emergencia SUMA 112 de la Comunidad de Madrid ha traído al mundo a una niña el día de Navidad asistiendo a un parto domiciliario en Puente de Vallecas. La mujer esperaba a su segundo hijo, se encontraba acompañada de su hermana y de su marido. La madre y la niña están en perfecto estado. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Y alertaban de que en un domicilio de la Sierra de Contraviesa, en el distrito de Entrevías, pues una mujer estaba dando a luz, ya tenía contracciones, así que hasta allí se trasladaba la UBI de neonatos y otra UBI además. Cuando llegaba, pues el bebé, una niña, ya estaba prácticamente fuera, ayudado por algunos familiares, así que el parto lo terminaba de completar el equipo médico de SUMA. Decir que no ha habido ninguna complicación y que tanto la mamá como la niña están en perfecto estado y finalmente han sido trasladadas ambas hasta el Hospital de Vallecas.
Y el último apunte de la actualidad madrileña: la organización Es Racismo ha denunciado a través de las redes sociales un caso de xenofobia de una mujer que insulta al trabajador de una tienda aquí en Madrid, en una tienda de la calle Bravo Murillo, y lo amenaza con quitarle el DNI o el pasaporte.
Como dijo Sarkozy en Francia, con la mierda musulmana y su colonia suya. Los DNI
no me cuentes
y los pasaportes,
no me
igual
importa.
Que se dan, se quita. Y no te pongas chulo porque te puede tocar a ti también.
Bueno, además la señora insiste, le dice al dependiente que no es español.
Yo soy español, por favor.
Tú,
yo tengo una señoría española.
O sea, español tenías que ser madre, padre, española. Y yo soy abogado. Ese es el ordenamiento jurídico de esto. Que apréndetelo. Tú no eres nada. Los pasaportes y los DNI, no siendo español, que no lo eres, igual que se dan, se quita, para que te vayas enterando.
El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, se ha hecho eco de esta denuncia de racismo, asegurando que esta señora no representa a la capital española. Y a esta hora de la mañana, a las 7 y 13 minutos, abordamos ya la actualidad nacional encabezada por las diferentes valoraciones e interpretaciones que se siguen haciendo de ese discurso de Nochebuena del Rey, de ese llamamiento de Felipe VI a garantizar la convivencia basada en el respeto a la Constitución que contenía su mensaje de Navidad. Noelia Antoria.
Felipe VI apeló hasta 7 veces a la convivencia, convivencia de los partidos políticos para solucionar los problemas del país, alertando, eso sí, de que esta siempre es frágil e incompatible con el rencor.
Una convivencia en la que la superación de los grandes problemas y de las injusticias nunca puede nacer de la división, ni mucho menos del enfrentamiento, sino del acuerdo, de la unión, que es incompatible con el rencor y el resentimiento, porque estas actitudes forman parte de nuestra peor historia. Y no debemos permitir que renazcan.
Sin citar explícitamente a Cataluña, Sánchez exigía también respeto a nuestra Constitución para propiciar el entendimiento.
Para que las reglas que son de todos sean respetadas por todos.
Felipe VI también apeló a buscar soluciones ante el alto paro juvenil.
Y os tenemos que ayudar a que podáis construir un proyecto de vida personal y profesional con un trabajo y un salario dignos.
En un decorado navideño, en el Salón de Audiencias, el rey quiso homenajear a su hija, la princesa de Asturias, con una foto del día que leyó la Constitución con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Carta Magna.
El presidente de la Generalitat Catalana, Quim Torra, ha criticado el discurso de Felipe VI. Dice que en Cataluña no hay un problema de convivencia, sino de democracia y de justicia. Por cierto, que Torra ha desvelado que entregó a Pedro Sánchez una propuesta de 21 puntos con una petición de mediación internacional.
El presidente Quim Torra respondía al rey que en Cataluña no hay un problema de convivencia, sino un problema de democracia y justicia.
A Cataluña no hay un problema de convivencia, hay un problema de democracia y de justicia.
Y para solucionar ese problema, Torra revela que el pasado jueves ofreció al presidente del gobierno una propuesta con 21 puntos, entre los que figuraba el derecho a la autodeterminación, acompañada de una posible mediación internacional, una medida que no ve necesaria el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.
Creo que deberíamos bastarnos los españoles y los catalanes para resolver los conflictos territoriales, pero en todo caso, todo lo que sea avanzar en la distensión es buena noticia.
No lo ve igual el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que en su cuenta de Twitter lo consideraba una humillación y volvía a exigir elecciones. Juan Carlos Girauta, portavoz.
Parece estar dispuesto a someterse a todas las servidumbres, incluso a todas las humillaciones posibles.
Torra advertía a Sánchez que con la actual situación, con políticos en prisión y otros eludiendo la acción de la justicia en el extranjero, no le apoyarán los presupuestos generales del Estado.
Más reacciones. La mayoría de los partidos, salvo los nacionalistas, ha aplaudido la llamada a la convivencia del rey, Flor Carazo.
Moncloa asegura que el discurso del rey está en sintonía con el gobierno. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha animado al resto de partidos a superar las discrepancias.
Nunca, como él decía, se superarán los problemas desde la confrontación, desde el rencor o desde el resentimiento.
También PP y Ciudadanos apoyan el mensaje del rey a favor de preservar la convivencia. Teodoro García, secretario general de los Populares, Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
La convivencia es el mayor patrimonio que tenemos los españoles, es de hecho la obra más valiosa de nuestra democracia.
Es importante destacar que si el rey hizo hincapié en ella es porque esa convivencia evidentemente está en peligro.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha celebrado que Felipe VI se aleje de las tesis de la derecha, pero no considera creíble su discurso.
A diferencia del error evidente que cometió el año pasado, y que además parece asumir alejándose de ese discurso, anoche tira de buenas encuestas, tira de buen olfato político, pero no resulta creíble porque ahí está la hemeroteca y ahí están los españoles y las españolas con la opinión que tienen de la monarquía.
El portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, responde así al monarca.
Creo que el mayor legado en los años próximos que se le puede dar a la nueva generación de vascos, de vascas, es que se le reconozca a su pueblo como la nación que es.
Según Esteban, buena parte de la sociedad no se identifica con la Constitución.
Y a dos días de que se constituya el Parlamento andaluz, el Partido Popular ha dado por cerrado el acuerdo de gobierno con Ciudadanos. Mientras tanto, el líder de la Formación Naranja en Andalucía y los de Adelante Andalucía se han reunido el día de Navidad para negociar la futura composición de la mesa del Parlamento, que se constituye mañana, lo que ha provocado el malestar de Vox, que critica que Ciudadanos le esté dejando fuera de esas negociaciones.
La reunión entre los líderes de Ciudadanos, Juan Marín, y de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y Antonio Maillo, ha tenido lugar en la estación de tren de Jerez de la Frontera. Ambas formaciones aseguran que han abordado la futura composición de la mesa del Parlamento, pero que no ha habido acuerdo. Este encuentro ha provocado las críticas de Vox. Su presidente, Santiago Abascal, en las redes sociales, ha reprochado a la formación naranja que rechace sentarse con el partido de Ortega Lara, pero se siente con los comunistas aliados de Otegi y Torra. Ha añadido que así no se puede construir una mayoría alternativa en Andalucía. La cita ha coincidido con el cierre del pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos, que se completará con la negociación hoy de la conformación de la mesa y del futuro gobierno. Mientras tanto, la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, en la cadena SER ha asegurado que se presentará a la investidura.
Evidentemente, yo me he presentado a unas elecciones para representar dignamente a los ciudadanos. Y lo que no me voy a hacer es un Rajoy ni una arrimada. Si de ganar las elecciones y decirle a los ciudadanos que su voto no vale y que rehúso presentarme a la investidura. Claro que me voy a presentar. Y además para que ese más de 1 millón de andaluces que nos han votado se sientan orgullosos.
Todo ello a un día de que dé comienzo la nueva legislatura en Andalucía.
Más cosas, los miembros de la manada, los 5 condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven durante los Sanfermines de 2016, van a conocer hoy la decisión de la Audiencia de Navarra para determinar si continúan en libertad provisional o bien si entran en prisión. Lupe Ortiz.
Los 5 condenados no estarán en la audiencia de Pamplona, seguirán a partir de las 10 de la mañana por videoconferencia desde Sevilla, la vista que puede acabar con su ingreso en prisión. Es lo que van a solicitar tanto la Fiscalía como las acusaciones, aunque el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no es firme, porque falta aún el pronunciamiento del Supremo. Consideran que los 5 miembros de la manada deben ingresar en la cárcel. Según el Ministerio Público, los hechos probados tanto en la primera como en la segunda sentencia se mantienen. meses. Por tanto, una decisión consolidada. Considera la Fiscalía que la medida de prisión provisional es necesaria para evitar el riesgo de fuga. La defensa de la manada sostendrá, al contrario, que las circunstancias por las que se acordó su libertad provisional no se han modificado y los 5 condenados siempre han cumplido con las medidas cautelares impuestas, entre ellas firmar 3 veces a la semana en el juzgado y no viajar a Madrid ni comunicarse o acercarse a la víctima de la que abusaron sexualmente, algo por lo que han sido condenados a 9 años de cárcel.
Bueno, y un último apunte, nos llega desde Italia, nos habla de un terremoto que se ha registrado en Sicilia, en Catania, 4,8 grados, al parecer relacionado con la erupción del volcán Etna. De momento son los datos que tenemos, 4,8 grados de magnitud, y de momento no tenemos constancia de informaciones de que se hayan registrado daños personales. Y vamos a buscar la prensa, la de Madrid. Javier Fernández Arribas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos. Los periódicos utilizan diversos reportajes para sus aperturas de la sección de Madrid. ABC titula "Guerra vecinal contra los urinarios portátiles de centro". Asociaciones y comerciantes de Chueca piden al ayuntamiento la retirada de los baños públicos, hartos de malos olores que desprenden y del vandalismo. El parking trampa de la calle Mayor, coladero de multas en Madrid Central. El sistema de lectura de esta instalación pública no registra bien las matrículas y genera sanciones. El violador de Aluche tenía hasta 9 antecedentes, aunque ninguno de tipo sexual. El Mundo titula "El eterno reinventarse del rastro". Atropella a 4 personas en Alcalá tras derribar un semáforo. Limitada a la velocidad 70 km por hora en la M30. Quejas por anunciar de madrugada las restricciones para Navidad. La Razón titula "Stolpersteine, adoquines en recuerdo de las víctimas", comillas, aquí vivió un madrileño que sufrió el terror nazi. El hombre que atropelló a 4 personas dio positivo en alcohol, a 70 km por hora de velocidad en la M30 y accesos por polución. El País titula "La legislatura de la bici o no". Madrid y Barcelona representan 2 modelos diferentes. La capital catalana apuesta por el carril ciclista y la madrileña por la convivencia de la bicicleta con el coche. La capital activa de nuevo el protocolo por alta contaminación. Los deportados a campos de concentración nazis tendrán su recuerdo. Y en Madrid Diario, Nochebuena tranquila para los servicios de emergencias y cuerpos de seguridad. Activado el protocolo anticontaminación.
Son las 7 y 22 minutos. Vamos con la agenda de cultura y de ocio. María José Francisco, buenos días.
Arte contemporáneo en torno a la mujer, las guerreras del pasado, las amazonas, como referencia, las metopas del Partenón ateniense, en las 29 fotografías y textos del artista Clara Carvajal en el Museo Arqueológico Nacional. Extraordinarias adversarias contra las que solo pudieron enfrentarse sus más gloriosos héroes, Heracles, Aquiles o Teseo. Mujeres que fueron concebidas por el hombre griego como bárbaras, por lo que no pasaron por el yugo de la domesticación masculina, el matrimonio. Como añadido, amazonas presentes en objetos históricos. Margarita Moreno, conservadora del museo.
Y de 2 vasos griegos del siglo VI a.C. de las colecciones de nuestro museo, con representaciones de amazonas que completan, de alguna manera, el diálogo con la historia y que en el fondo constituyen una invitación a descubrir más relatos de mujer en la sala 36 del museo, que está justamente dedicada a las colecciones griegas.
Ciclo de pequeños cinéfilos en el Caixa Forum de Madrid. 4 películas del maestro francés de la comedia Jacques Tati, con el objetivo de educar y acercar grandes nombres y películas relevantes del cine al público infantil. Los títulos elegidos son Mi tío, Las vacaciones del señor Hulot, Días de fiesta y, por supuesto, El ilusionista. Desde mañana y hasta el domingo a las 5:30 de la tarde. Un método para dar continuidad al aprendizaje de las matemáticas en Navidad a través de smartic.es, donde se proponen, entre otras, actividades que permiten practicar geometría mientras envuelve los regalos, decorar el árbol poniendo a prueba la lógica, reforzar el cálculo haciendo las compras navideñas o completar un calendario de Adviento con procesos matemáticos. Además, habilidades aplicables a la programación para utilizar en juegos de mesa para PCs y para tablets. Disfruta de los libros y regálalos en Navidad para incentivar estas compras. Nada como unirnos a la campaña Felices Letras de la Red de Librerías de Madrid. Basta un comentario sobre lo que significa para vosotros el tener unas felices letras y contarlo con el hashtag correspondiente en las redes sociales, ya sea Twitter, Instagram o Facebook. El premio 100 euros que aún tendrás tiempo de gastar a partir del 3 de enero cuando se dé a conocer el ganador, Pablo Bonet, secretario de la Asociación de Librerías de Madrid.
Nuestra idea es que la gente nos cuente esa idea de felicidad asociada a las letras, a los libros, que son un regalo maravilloso y por ello animamos a todo el mundo a participar bajo este lema, este hashtag Felices Letras, hablándonos de los libros que te gustaría recibir y los que has pensado regalar, de los libros que os marcan. Os esperamos en las librerías de Madrid y en nuestra red.
Era necesario respirar para mirar alrededor.
Más Músicas es una iniciativa que promueve el talento y la figura femenina. Esta noche, en un concierto en la Riviera que aúna a Georgina, Mabu, Patricia Lázaro o Rosalén.
Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan. No miran a otro lado, los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Feliz Navidad y feliz tráfico.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bueno, lo de feliz de tráfico lo digo porque en nuestra anterior conexión con la Dirección General de Tráfico nos decían que no había complicaciones en lo que se refiere a la circulación. Vamos a saber si se mantiene ese panorama en este 26 de diciembre de GT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente se mantiene esa normalidad en la red de carreteras de la comunidad. De momento, jornada apacible la que estamos viviendo en la red vial principal y también en la secundaria. De momento no hay retenciones de consideración ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Jornada típica, por tanto, en la red vial madrileña. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, no bajen la guardia al volante.
Gracias, Alfonso. En las calles, en la capital, sí hay novedades, ya se lo estamos contando. Estamos en el escenario 1 del protocolo anticontaminación, 6 de la mañana, 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos. Además de todo esto que está ocurriendo, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues no ocurre prácticamente nada más porque es un día en el cual hay muy poco tráfico en el interior de la ciudad y por lo tanto no tenemos que destacar percances, ningún incidente y en general predomina la fluidez. Eso sí, utilizar en la medida de lo posible el transporte público.
Son las 7 y 32 minutos de la mañana y le recuerdo que escucha Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Muy buenos días. ¿Y qué les estamos contando desde que hemos arrancado a las 7 de esta mañana? Bueno, pues en primer lugar, que es miércoles, que es 26 de diciembre, que a esta hora está controlado el incendio ocurrido esta madrugada en una parcela que se dedicaba a diferentes usos, entre ellos una chatarrería en Loeches. Allí, para controlar ese incendio, han trabajado 13 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid. Lo han controlado, efectivamente, a primera hora de la mañana y, además, les recuerdo que ya está abierta la carretera M225 a la altura del kilómetro 2 que había sido cerrada en Loeches por la policía local para facilitar las tareas de la lucha contra el fuego de los bomberos. Aquí en Madrid, ya se lo he avanzado, pero se lo recuerdo, nos situamos por segundo día consecutivo en el escenario 1 del protocolo anticontaminación, es decir, que se mantiene el límite de velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso. Como siempre que esto ocurre, hemos escuchado opiniones divididas entre aquellos que ayer tuvieron que coger el coche para desplazarse a las diferentes comidas navideñas. Hoy sabremos si mañana jueves se desactiva o bien se mantiene el protocolo anticontaminación e incluso si subimos un peldaño para situarnos en el escenario 2. En cualquier caso, se lo contaremos todo aquí en torno a este mediodía. Y en cuanto a la actualidad nacional, gran parte sigue pasando por ese discurso navideño del rey. El monarca defendía que hay que buscar consensos para asegurar en todo momento, decía, la frágil convivencia, en clara referencia a lo que está ocurriendo en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha interpretado que eso de la frágil convivencia no va con él, porque dice que ese no es el problema, que el problema es diferente.
A Catalunya no hi ha un problema de convivència, hi ha un problema de democràcia i de justícia.
Problema de democracia y de justicia, no de convivencia, dice Quim Torra. Y en Andalucía, el pacto entre Partido Popular y Ciudadanos está hecho a tan solo un día de que se constituya el nuevo Parlamento andaluz. Ese acuerdo gira en torno a 90 medidas, entre ellas la rebaja de impuestos, la atención sanitaria, la educación gratuita entre los 0 y los 3 años, la libre elección entre educación pública o concertada, y también gira en torno a asegurar la ley de violencia de género y los derechos LGTBI. Así que de momento hay programa de gobierno, pero para hacerlo efectivo se necesita el apoyo de Vox. Lo que no parece lo más adecuado para hacer efectivo ese apoyo es que Ciudadanos haya sido sorprendida negociando con Podemos y con Izquierda Unida para dejar fuera de la mesa del Parlamento a la formación que dirige Santiago Abascal. Por su parte, el PSOE andaluz sigue a lo suyo sigue siendo Susana Díaz, que quiere probar suerte, dice que se va a presentar a la investidura.
Evidentemente, yo me he presentado a unas elecciones para representar dignamente a los ciudadanos. Y lo que no me voy a hacer es un Rajoy ni una Arrimada. Si de ganar las elecciones, decirlo. Y además, para que ese más de 1 millón de andaluces que nos han votado se sientan orgullosos.
Ni una Arrimadas ni un Rajoy. Susana también tiene claro otro asunto, que ya no se haría un Pedro Sánchez con el tema de Cataluña.
Esto no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual. Es un gobierno que permanentemente está echándole un pulso al Estado de Derecho, a nuestra democracia, y que, por lo tanto, ante eso, el Estado tiene garantías y mecanismos constitucionales para hacer frente. Así lo he creído antes y lo sigo creyendo ahora.
Bueno, y además de todo esto, que bueno, pues hoy serán noticia otros asuntos, lo repasamos ya, Fátima Sotorrio.
Sí, arrancamos en materia judicial porque la Audiencia de Navarra estudia la vuelta a prisión de La Manada. Se celebra una vista a petición de la fiscal a la espera de que el Supremo vea los recursos de los 5 condenados por abusos sexuales en los Sanfermines del año 16. Ellos, los 5, seguirán esta vista por videoconferencia y desde Sevilla. Además, hoy vamos a conocer más detalles sobre la investigación del asesinato de Laura Luelmo. Los responsables de la Guardia Civil van a ofrecer una rueda de prensa aquí en Madrid para informar del caso, mientras el cuerpo de la joven zamorana, recuerden, 26 años y asesinada, continúa en el anatómico forense a la espera de que se le practiquen pruebas complementarias. Y ya que hablamos de autonomías, bueno, pues la reforma de la financiación se aplaza un año más, llevaban 4, pero es que además no parece probable que se apruebe ni en el corto ni en el medio plazo. Una situación que, por cierto, parece no inquietar demasiado a las regiones que han logrado más beneficios tras los contactos bilaterales con el gobierno de Pedro Sánchez. Y hoy, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, recibe a los presidentes de Castilla y León, Aragón y Asturias. Una reunión para abordar el futuro de la minería ante los cierres de explotaciones y de las centrales térmicas debido a las decisiones europeas y por los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de lucha contra el cambio climático. Los presidentes de estas autonomías hablan de consecuencias económicas y sociales graves y directas en las zonas dedicadas a la minería del carbón.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7 y 38 minutos y a esta hora de la mañana desplegamos el mapa del tiempo. ¿Qué nos espera hoy, Ainhoa González?
Durante este miércoles seguimos con la estabilidad anticiclónica. La situación en este arranque de jornada, con algunas nieblas puntuales, va a continuar parecida a la de días anteriores. Vamos a tener intervalos nubosos, pero nubes no excesivamente compactas y sobre todo nubes que no nos van a dejar precipitaciones. Tampoco se aprecia que haya una tendencia en otro sentido de aquí a lo que nos queda de semana. Así que seguiremos con este anticiclón. Hoy solo esos intervalos nubosos, nubes en general de tipo alto, ya decimos que sin precipitaciones, y con temperaturas que descienden ligeramente. Las máximas siguen siendo elevadas para las fechas, pero hoy perdemos una media de un par de grados respecto a los registros de ayer. Hablamos de que llegaremos a valores de 12-13 grados en general y también con inversión térmica, porque todavía se siguen viendo registros algo más elevados en zonas altas de la sierra que en el resto del territorio.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Son las 7:39, vamos a seguir contándoles cosas ahora de casa, de Madrid. ¿Y qué les contamos? Bueno, pues que sigue en vigor hoy ese protocolo anticontaminación, Fátima.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene activo para hoy miércoles 26 de diciembre el escenario 1 del protocolo anticontaminación, que limita a 70 kilómetros por hora la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos. Son medidas puestas en marcha ayer, día de Navidad, que seguirán vigentes hoy al superarse los niveles de preaviso en la zona 1 y ser la previsión meteorológica desfavorable.
Y Ángel Garrido, el presidente de la comunidad, hace hoy balance de las ayudas autonómicas a la movilidad no contaminante.
El presidente de la comunidad hace ese balance hoy miércoles del plan de movilidad urbana sostenible presentado el pasado 12 de diciembre y que destina 2 millones de euros en ayudas para adquirir vehículos poco contaminantes e instalar puntos de recarga eléctrica. Estas ayudas alcanzan hasta los 5.500 euros en el caso de particulares que adquieran un vehículo eléctrico o de pila de combustible, y hasta 2.500 euros en caso de bifuel, y también incentivan la instalación de puntos de recarga.
Repaso a la construcción de vivienda pública del Ayuntamiento.
La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento, Marta Higueras, actualmente alcaldesa en funciones, al haberse roto Manola Carmena un tobillo, informa hoy de la evolución de la construcción de viviendas, donde el consistorio se propuso construir 4.000, que sin embargo no estarán terminadas antes de que finalice esta legislatura. Actualmente, la empresa municipal de la vivienda y el suelo tiene 1.426 viviendas en ejecución, un total de 17 promociones en obra y 3 promociones que han sido recién adjudicadas, según aseguró Carmena en el último pleno municipal del pasado 20 de diciembre.
Y buscamos, Fátima, ahora otras previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Jornada cargada de actividades en Villanueva de la Cañada dirigida a los más pequeños. Talleres, cuentacuentos y escape room en el Centro Cultural La Despernada desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Y en Alcorcón los jóvenes ya se pueden apuntar a los nuevos cursos formativos que se impartirán a partir del próximo mes de enero. Los interesados pueden obtener toda la información en el Centro Joven a partir de hoy.
¿Cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal?
La Universidad Autónoma de Madrid celebra hoy en el Centro Cultural La Corrala la presentación del libro titulado Nacer en Palacio, el ritual del nacimiento en la corte de los Austrias. Se trata de un volumen avalado por ese centro educativo. Por su parte, en Alcobendas abre sus puertas la exposición denominada Poesía desperdigada y 6 versos sueltos. Es una muestra que se podrá ver en la sala de exposiciones Es Art Space, donde se han congregado los trabajos de 7 artistas centrados en acercar a todo el público la poesía de una manera diferente. Y por último, a partir de esta semana, los vecinos de Tres Cantos pueden hacer uso del desfibrilador que se ha instalado en el vestíbulo del Centro Deportivo Laura Oter. Su colocación se enmarca en la campaña municipal por la que se está dotando de estos aparatos sanitarios a los centros públicos de la localidad, con el fin de ayudar a salvar vidas en caso de que haya una parada cardiorrespiratoria.
Previsiones en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
En el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a visitar el Belén ganador de la primera edición del concurso de Belenes de Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid. En total han participado 61 obras en toda la región y nos dicen que había de todos los estilos. En Torres de la Alameda, el alcalde Carlos Sáez ha cesado al jefe de la policía local como consecuencia del expediente que se abrió contra él en el mes de octubre. Sabremos más detalles. Y por último, un pub del centro de Belilla de San Antonio, el pub Mandala, ha recibido numerosas denuncias en la noche de Nochebuena por excederse del horario de apertura y por los ruidos que ocasionó a los vecinos el jaleo del establecimiento.
Hay más asuntos en el sur, Cristina Espina.
Este miércoles los niños serán los grandes protagonistas en el sur, mientras que en Leganés el cartero real recogerá las cartas para entregárselas a sus majestades los Reyes Magos de Oriente a partir de las 5 de la tarde y en el salón de actos de la Casa Consistorial, en el Álamo, disfrutará disfrutarán de cuentacuentos y de un taller del Árbol de los Deseos. Además, aprovecharán para realizar una visita al Belén del Ayuntamiento. Por su parte, a las 6 de la tarde, la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada acogerá el espectáculo familiar A Christmas Circus, un show en el que tanto pequeños como mayores se ilusionarán con un evento creativo en el que payasos y forzudos comparten escenario con Papá Noel y los Reyes Magos. Una representación con temática navideña e inspiración circense que mezcla coreografías y varias disciplinas de circo, entre las que no faltarán las acrobacias, los contorsionistas o los malabares.
Y completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Recordar que la alcaldesa de Collado Villalba ha retirado las competencias de Hacienda y Personal que hasta la fecha estaban delegadas en la concejala María del Mar Gil. Según fuentes municipales, esta decisión se debe a la pérdida de confianza de la regidora, que a partir de estos momentos asume ambas áreas. Por otro lado, Moralzarzal organiza el segundo encuentro Gurugú 2018 sobre juventud. Será a finales de enero en el municipio de San Lorenzo del Escorial. Y por último, anotar que la urbanización Parque Lago de Galapagar va a ver asfaltadas todas sus calles, según han anunciado desde el equipo de gobierno. Así se prevé en los próximos 2 años, dentro de unos trabajos que ya han dado su pistoletazo de salida.
Siete y 44 minutos. Ahora aquí, en Buenos Días Madrid, abrimos las puertas al mundo. Onda Madrid por el mundo. Bueno, y vamos a comenzar con nuestra habitual conexión con Bruselas. Concha Lozano, ¿qué tal? Buenos días.
Si algo bueno podemos atribuirle al Brexit, quizás sea el hecho de que los europeos tengan hoy en día una opinión. La salida de un miembro de la Unión ha hecho que muchos ciudadanos se planteen los beneficios de pertenecer al club comunitario y además se interesen por los asuntos europeos. Así lo pone de manifiesto el último Eurobarómetro publicado por el Parlamento Europeo, y en el que el 68% de los ciudadanos opina que pertenecer a la Unión Europea es algo bueno. Es la cifra más alta de los últimos años. A menos de 6 meses para que se celebren las elecciones en el Parlamento Europeo, 6 de cada 10 ciudadanos aseguran que han oído algo en los medios de comunicación sobre este asunto, además de inmigración, cambio climático o economía. Son los asuntos que más les suenan. La mayoría de los encuestados pide además un debate real sobre los temas europeos que preocupan a los ciudadanos y sobre el futuro de Europa, para dotar al proceso de las elecciones de más transparencia y democracia.
Y conexión también con Washington. Bricio Segovia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muere otro niño emigrante guatemalteco bajo custodia de las autoridades estadounidenses. El menor tenía 8 años y, según la patrulla fronteriza, lo habían llevado al médico el lunes porque tenía un resfriado y fiebre. Ese mismo día volvió al hospital con náuseas y horas más tarde falleció. Es el segundo caso de este tipo este mes. Precisamente el lunes también entregaron el cuerpo de una niña de 7 años a su familia en Guatemala. Donald Trump, por su parte, reiteró que no habrá una reapertura del gobierno hasta que el Congreso le conceda los fondos suficientes para construir el muro fronterizo. Desde el sábado, el país vive un cierre parcial del Ejecutivo, es decir, no hay fondos para financiarlo debido a la incapacidad de los legisladores y el presidente para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos generales. Trump pide que incluyan 5.000 millones de dólares para su muro, pero los demócratas se oponen. Este miércoles, el Congreso retoma las negociaciones para encontrar una propuesta que sea del agrado del mandatario, quien debe ratificarlo con su firma. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Bueno, y a las 7 y 47 minutos de la mañana vamos a buscar otros asuntos. Y ahora en concreto queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído Javier Fernández. Arribas, Javier, buenos días de nuevo.
Buenos días a todos.
Bueno, Javier, Cataluña y la reacción al discurso del rey es lo que está centrando hoy la apertura de las portadas de los periódicos.
Sí, El Mundo titula: el PSOE usa el discurso del rey para avalar su política en Cataluña. Los socialistas animan, como el rey, a que los partidos trabajen desde el espíritu del diálogo. PP y Ciudadanos también destacan su sintonía con el mensaje de defensa de las reglas, que son de todos. Torra exigió a Sánchez un acuerdo de 21 puntos, incluida la mediación internacional. ABC titula: Torra desprecia la operación Diálogo de Sánchez, condiciona su apoyo a los presupuestos a que el Ejecutivo acepte una lista de 21 demandas, incluida la autodeterminación.
¿Y cómo tratan este tema El País y La Razón?
El País titula: Torra rechaza la llamada del discurso del rey a la convivencia. Tres sumarios, los partidos políticos no independentistas alaban el tono del mensaje, incluido Podemos. Felipe VI asegura que la sociedad tiene una deuda con los jóvenes. El rey sostiene que la Constitución no es una realidad inerte, sino viva. La Razón titula como segunda y tercera noticia: Torra desvela que planteó mediación internacional para aprobar los presupuestos. Discurso de Nochebuena, apoyo a la convivencia del rey, pero sin consenso político.
Y además de esto, Javier, las portadas traen otros temas que también podemos destacar.
Sí, seguimos en La Razón. Su noticia de apertura es: Vox y Podemos comparten un 20% de sus programas. Coinciden, entre otros asuntos, en la reforma de la ley electoral y en su rechazo a la gestación subrogada. PSOE y Ciudadanos insisten en el control sanitario al nuevo partido. Cumbre secreta en Jerez, Marín negocia la mesa del Parlamento con Podemos, pero niega a Vox. ABC, en la página 2, cuenta: PP, PSOE y Ciudadanos apoyan el mensaje de convivencia del rey. Los contratos de menos de 5 días pagarán un 40% más. PP y Ciudadanos cierran su pacto en Andalucía con bajadas de impuestos. El Mundo: la policía también robó a Bárcenas una copia de sus mensajes con Rajoy. PP y Ciudadanos cierran su pacto para Andalucía y Vox les acusa de no saber sumar. El Papa insta a la reconciliación en Venezuela y Nicaragua. El País, comillas: vi una ola gigante acercándose al hotel. Un camarero salvó a clientes y empleados al dar la alarma tras ver el tsunami a lo lejos. Solo un tercio de los depósitos perdidos por el 1 de octubre han vuelto a Cataluña. Y Wall Street vive la peor Navidad de su historia. España ultima un plan de contingencia ante un Brexit duro.
Y queremos saber qué temas llevan hoy los digitales.
El Confidencial.com: Ciudadanos no se fía de Vox y deja en vilo el pacto andaluz con el PP a 24 horas del límite. Rivera insiste en dialogar con los partidos de izquierda. El Independiente: la exnovia de Puyol, Junior, cobró de los fondos reservados por informar de la familia. El Español: Susana Díaz vuelve a liderar al PSOE contrario a la política de Sánchez en Cataluña. OK Diario: ultimátum de Abascal. El pacto PP-Ciudadanos saltará por los aires si no varía el trato a Vox y las medidas pactadas entre ambos partidos. El Diario.es: el rey responde al deshielo entre el gobierno y el independentismo con su discurso más templado sobre Cataluña. Voz Populi: una ley de Rafael Catalá, exministro de Justicia, ahora empleado del Atlético, puede dejar impune a Cerezo. Moncloa.com: el rey Juan Carlos aprueba en su reinado pese a que un 21% le pone la nota más baja. Y lainformación.com: el Banco de España se pone en guardia y carga contra el defensor del cliente bancario de Calviño.
¿Y estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos?
En El Mundo, el editorial se titula La convivencia y sus enemigos. Dice: la reacción airada de Torra prueba el acierto del discurso del rey. Fue el eje social, en especial el énfasis en la dura realidad laboral de los jóvenes y en la lucha por la igualdad de las mujeres, el que suscitó una aceptación prácticamente unánime. El otro editorial del Mundo se titula El Papa y la geografía global del sufrimiento. En ABC, el editorial se titula Torra deja en evidencia al gobierno y dice: deben cesar las ofertas eternas de diálogo a una Generalitat que quiere imponer sus condiciones para proclamar una república catalana. El otro editorial se titula La enorme factura de las pensiones. En La Razón, el editorial se titula El rey vuelve a marcar el rumbo y dice: don Felipe instó a las nuevas generaciones a mantener la convivencia, la solidaridad y la unidad entre todos los españoles bajo una constitución absolutamente vigente. Y en El País, el editorial se titula Los jóvenes en el futuro del Estado y dice: el rey llama a la convivencia desde los valores de la Constitución. El otro editorial se dedica a prensa amenazada.
¿Qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
Pues, por ejemplo, en ABC, El Horizonte, de Ramón Pérez Maura, se titula hoy también ella es igual ante la ley. Y dice, nadie podrá criticar que se defienda a una mujer del posible acoso que puede sufrir en el entorno íntimo. Las vidas ejemplares de Luis Ventoso también en ABC se titulan Más impostura. Y dice, prohibido decir Navidad o destacar el deber constitucional del ejército, refiriéndose a la comunicación que mantuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con las tropas desplegadas en el extranjero. En La Razón, Abel Hernández titula su artículo Recuperar la convivencia y dice, con los jóvenes tiene el Estado una deuda pendiente. Por activa y por pasiva, ha insistido Felipe VI en evitar que la convivencia se erosione o deteriore. En El País, artículo de Antonio Caño titulado A vueltas con el fascismo. Dice, antes de alarmistas llamamientos contra la extrema derecha, es conveniente mirar en cada uno de los países donde ese fenómeno crece y preguntarse quién está sembrando la división y quién legitima el populismo.
Y vamos, Javier, por último, con los titulares de la prensa Salmón, la prensa económica.
Expansión. Ferrovial saca del Reino Unido 6.000 millones en activos. Cinco días. Trabajo planea penalizar los contratos de cinco días o menos. El Economista. El pacto PP-Ciudadanos deja en el aire a 30.000 enchufados de la Junta. CapitalMadrid.com. Las empresas débiles en bolsa respiran aliviadas por el apagón de las posiciones cortas. Y DiarioAbierto.es. Felipe VI. Comillas. Es imprescindible que aseguremos en todo momento nuestra convivencia.
Bueno, Javier, volvemos con la tertulia y los temas en suerte a partir de las 8:30 de la mañana.
De acuerdo.
Son las 7:54.
Onda Madrid, deportes.
Deportes posnavideños. Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos Ibáñez, muy buenos días. Bueno, pues hablamos del Real Madrid porque va a cerrar este año como el mejor club de Europa de los últimos 5 y 10 años. Según el ranking elaborado por la UEFA, el club blanco supera al Bayern de Múnich y al Barcelona, que es el segundo de la década, mientras que el Atlético de Madrid es cuarto en ambos casos. Es un dato importante porque a raíz de esta elaboración de rankings es cuando se establecen los cabezas de serie y el Real Madrid lo es, como decimos, en los últimos 5 y últimos 10 años de competición. Es una semana de descanso para todos los equipos madrileños de primera. No será hasta el próximo domingo día 30 o el lunes 31 cuando ya regresen a los entrenamientos. Recordamos que el año futbolístico lo va a abrir el Real Madrid el jueves 3 de enero, jugando el partido aplazado que tiene frente al Villarreal por la disputa del Mundial de Clubes. Días de poca actividad en lo deportivo, aunque los clubes empiezan a trabajar ya en próximos refuerzos para comenzar el mercado invernal el próximo martes 1 de enero. A este respecto, en el Atlético de Madrid podría haber un cambio de rumbo con respecto a la salida de Lucas Hernández rumbo a Alemania. Ya habíamos comentado que el Bayern de Múnich estaba dispuesto a pagar los 80 millones de su cláusula, pero según publica el diario El País, ahora desde el entorno del central francés admiten que no descartan que esa salida se produzca en junio, al término de la presente temporada, mediante un acuerdo entre los clubes para tratar de buscar una solución menos brusca que la del pago de su cláusula liberatoria. Y hay deporte por Navidad. Hoy se celebra en Inglaterra el Boxing Day, seguramente una de las tradiciones deportivas más navideñas, y destaca para hoy a las 4 el partido entre el Liverpool y el Newcastle. Y en la NBA esta madrugada se ha celebrado también el tradicional Christmas Day, jornada que se celebra en el día de Navidad, y ha destacado la derrota de los actuales campeones Warriors 101-127 ante los Lakers de LeBron James, que ha tenido que retirarse del partido por una lesión. El baloncesto tampoco para en España. Este viernes tendremos jornada de Euroliga y no es un partido cualquiera. A las 6:30 Fenerbahce-Real Madrid, con el liderato en juego y la revisión de la última final ganada por los blancos el pasado mes de mayo. Y en tenis también importante, Rafa Nadal va a volver a las pistas el próximo viernes día 28 en la exhibición de Abu Dhabi hacia las 2 de la tarde. Será su primer partido después de la semifinal del US Open a principios de septiembre, cuando tuvo que retirarse frente a Juan Martín del Potro. Después, ya recordamos, lesión abdominal y también pasó por el quirófano para reparar su tobillo derecho. En una entrevista concedida a Vamos, habla del nuevo formato de la Copa Davis.
Yo lo único que digo es que la otra Copa Davis, la que se ha hecho hasta día de hoy, pues ha acarreado una serie de problemas que están ahí, no hace falta uno buscarlos, es una realidad, ¿no? Que es que los mejores jugadores no estaban disponibles para jugar todas las eliminatorias, ¿no? Sí, se iba jugando de vez en cuando, pero no éramos capaces de hacer de la Copa Davis el evento que se merece, que es que todos los mejores jugadores estén compitiendo por un evento que es de los más históricos dentro de nuestro deporte. Yo soy de estos que sí que apoyo el cambio. No soy fan de cambios cuando las cosas funcionan, pero cuando las cosas han dejado de funcionar, creo que es bueno hacer un cambio, ¿no? Y si no funciona, pues ya habrá tiempo de rectificar. Pero creo que hay que dar una oportunidad a un cambio, y uno dice, no, esto no, eso no. Bueno, vamos a probarlo.
Y dejamos para el final las felicitaciones navideñas. Han sido muchos los futbolistas que lo han hecho. En el Real Madrid lo hacen Marcelo, Bale, Modric, Kiko Casilla, Carvajal y Ceballos.
¡Feliz Navidad!
Hi everyone, hope you have a Merry Christmas and a Happy New Year.
Happy Holidays to everyone.
Hola a todos, os quiero desear una feliz Navidad y que lo paséis genial con vuestras familias.
Que tengáis una feliz entrada y salida de año y que este 2019 esté lleno de títulos y se cumplan todos vuestros deseos.
¡Felices fiestas a todos!
Bueno, pues lo dicho, felices fiestas a todos, deportivas incluidas. Laura, gracias, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Cercanías Madrid es el núcleo más relevante por volumen de viajeros, porque representa más de la mitad del conjunto de cercanías en España y por su papel vertebrador en el área metropolitana madrileña, donde gestiona un total de 93 estaciones que prestan servicio cada día laborable a más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 26 de diciembre, el día después de la Navidad, el día de San Esteban. En cuanto al tiempo, hoy nos espera un poco más de lo mismo, un día muy parecido al de ayer, al día de Navidad. Lo que pasa es que no es Navidad, con todo lo que conlleva la estupenda jornada del día de Navidad. Es un día, como les cuento, muy parecido al de ayer. Tendremos temperaturas máximas de 13 grados a esta hora. Por ejemplo, se registran 7 grados en Madrid, ya en la ciudad, 5 en la zona sur, 3 en la sierra. La sensación de frío ahora por la mañana es notable. Luego, según vaya amaneciendo, el sol acompaña. Y el problema que nos trae es el de la contaminación. Aquí en Madrid nos situamos por segundo día consecutivo en el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Es decir, que se mantiene el límite de velocidad de 70 kilómetros en la M30 y en las vías de acceso. Hoy sabremos si mañana jueves se desactiva o se mantiene el protocolo anticontaminación, e incluso si subimos un poquito más, un peldaño más, para situar el escenario en el 2, lo que supone, por ejemplo, que no se puede aparcar dentro de la M30 en la zona regulada o no circular a los vehículos más antiguos. Se lo contaremos en torno a mediodía cuál es la decisión del Ayuntamiento de Madrid, pero de momento ya saben, límite de velocidad 70 kilómetros en la M30 y las vías de acceso. Por cierto, como venimos contando desde primera hora de la mañana, en Buenos Días Madrid, ha sido controlado el incendio ocurrido esta madrugada en una chatarrería de Loeches, donde han trabajado 13 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid intensamente. Afortunadamente no ha habido heridos, algún bombero que se ha torcido un tobillo durante la intervención. En la actualidad general, en la crónica general de la actualidad general, sigue pesando y mucho el discurso de la Nochebuena del rey Felipe VI. El rey defendió que hay que buscar consensos para asegurar en todo momento
la frágil convivencia, porque la convivencia por sí mismo es frágil, en clara referencia a lo que está ocurriendo en Cataluña. El rey, ya saben, puso en valor los principios constitucionales basados en la convivencia como sustento de la democracia del 78. Es decir, convivencia, democracia y constitución. Lejos de darse por aludido, el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, ayer en el homenaje al primer presidente de la Generalitat, Francesc Macià, ha despreciado las recomendaciones del rey, negando la realidad que ha fragmentado por culpa del independentismo a la sociedad catalana.
A Catalunya no hi ha un problema de convivència, hi ha un problema de democràcia i de justícia.
Les regles són de tots. Per això no és un problema de democràcia i de justícia, com dice Torra, perquè hay que complir. La democràcia és la llei i sin el cumplimiento de la llei no hay democràcia. Hay que complir la llei incluso cuando se organiza una votació. Por supuesto, también cuando se organiza una votación hay que cumplir la ley. Primero hay que cumplir la legislación vigente y después dar lecciones de democracia. Negar que en Cataluña hay un problema de convivencia, bueno, pues es una forma de cerrar los ojos a la realidad cotidiana de familias, amigos o empresas. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que solo un tercio de los depósitos de los dineros fugados de Cataluña durante octubre del 17 han vuelto. Sin duda es que debe haber algún problema de convivencia o algo más. Aquellas jornadas de octubre en las que muchos cogían el tren desde Sants a Atocha y buscaban la sucursal bancaria más cercana en la estación de Atocha para colocar su dinero. Debe haber un problema, y muy serio, porque hasta ayer no hemos sabido que Torra le planteó a Sánchez hasta 21 exigencias. El jueves, en la jornada del jueves. El gobierno no dijo nada y se limitó a admitir la palabra conflicto en el comunicado conjunto tras la reunión del jueves y a suprimir la mención a la Constitución, porque se opusieron los independentistas. Eran 21 exigencias que incluyen, por supuesto, la mediación internacional y la independencia. Todo esto fuera de la ley. No hay un problema de democracia, sino de convivencia y respeto a la ley, porque el presidente de una comunidad autónoma no está para pedir una mediación internacional ni para pedir el derecho a la independencia, porque está fuera de la ley. ¿Qué es lo fundamental del mensaje del rey? Todas las interpretaciones, ya en general, a las palabras de Felipe VI son válidas, por supuesto. El gobierno y el PSOE ensalzan el diálogo y el PP y Ciudadanos el respeto a la ley. Pero lo de Torra es negar lo que pasa en la calle y mantener el estado de insurrección contra la ley. Por cierto, que es relevante que la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, que perdió las primarias con el actual presidente del gobierno del PSOE, también tiene claro lo que no hay en Cataluña. No hay un conflicto. El gobierno en el comunicado conjunto con la Generalitat hablaba de conflicto. Ayer Susana Díaz dijo que no hay un conflicto sino un pulso al Estado. Y el pulso al Estado se resuelve aplicando el artículo 155 de la Constitución.
Esto no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual. Es un gobierno que permanentemente está echándole un pulso al Estado de Derecho, a nuestra democracia, y que por lo tanto ante eso el Estado tiene garantías y mecanismos constitucionales para hacer frente. Así lo he creído antes y lo sigo creyendo ahora.
Hay dos formas de ver las cosas dentro del Partido Socialista. Es evidente que Susana Díaz, después de lo ocurrido en Andalucía, pues intenta recuperar el perfil perdido, porque mucho tuvo que ver en el resultado electoral del PSOE en Andalucía los acontecimientos en Cataluña y cómo está gestionando la relación con la Generalitat el actual presidente del gobierno, que está ahí gracias a los votos de los que mandan en la Generalitat, de los partidos independentistas. Susana Díaz, en estas declaraciones en la cadena SER, dejó clara también su intención de presentarse a la investidura, porque fue la lista más votada el pasado 2 de diciembre en las elecciones al Parlamento Andaluz. El pacto entre el PP y Ciudadanos está hecho, está más que hecho, a un día que se reúne el nuevo Parlamento, se reúne mañana el nuevo Parlamento Andaluz. El acuerdo gira en torno a 90 medidas y en líneas generales destaca las rebajas de impuestos a las clases medias. De momento hay programa de gobierno, pero lo que no hay es apoyos suficientes para ese gobierno, porque necesitan el apoyo de Vox. Y lo que está ocurriendo en estas horas es realmente notable, y es que se está negociando incluso en el día de Navidad, en una estación de tren, en la estación de Jerez, en la cafetería. Ahí estaban los dirigentes de Ciudadanos, de Podemos y de Izquierda Unida, negociando algo básico, que es el órgano de gobierno del Parlamento, los 7 puestos de la mesa del Parlamento. Según Ciudadanos, están negociando para que todos entren en la mesa, pero Ciudadanos no habla con Vox. Y Vox dice que se le está marginando. Y los votos de Vox son necesarios para que el PP y Ciudadanos, la mayoría gubernamental o del proyecto de gobierno, controle la mesa del Parlamento andaluz. Necesitan a Vox. Y de momento están en ese juego. Dice el partido de Abascal que les están marginando, que le han trazado el cordón sanitario los de Ciudadanos. Ciudadanos dice que está trabajando para que estén todos, pero habla con todos menos con Vox. Y esa es la cuestión. Y veremos cómo se resuelve la elección de los 7 miembros de la mesa del Parlamento andaluz. Y cuál es el primer paso que dan el PP y Ciudadanos respecto a Vox. Porque algún paso tienen que dar si quieren seguir adelante, sobre todo con la investidura, más allá de la configuración de la mesa del Parlamento. La irrupción de Vox ha cambiado el panorama político en Andalucía, como indicado adelantado, por cierto, de lo que puede ocurrir en el resto de España a luz de las encuestas que se vienen publicando durante las últimas semanas. Estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 26 de diciembre en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Más noticias a esta hora con la ayuda de Ángeles Martín y Carlos Ibáñez. La Audiencia Provincial de Navarra estudia la vuelta a prisión de los integrantes de La Manada.
Hoy decide sobre la petición de la fiscal a la espera de que el Supremo vea los recursos de los condenados por los abusos sexuales cometidos en los Sanfermines de 2016. Los 5 jóvenes desde Sevilla van a seguir por videoconferencia esa vista.
Sigue la investigación sobre el asesinato de Laura Luelmo.
Responsables de la Guardia Civil van a ofrecer en esta jornada una rueda de prensa con datos de la investigación del asesinato de la joven profesora zamorana de 26 años que fue asesinada por Bernardo Montoya, autor confeso del crimen, en la localidad onubense del Campillo.
Los contratos de trabajo de menos de 5 días pagarán un 40% más.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez previsiblemente va a aprobar el próximo viernes una batería de medidas sociales con mejoras de la protección para los afectados y con multas de 10.000 euros por cada falso autónomo descubierto.
El derecho a paro de los autónomos pasa de 12 a 24 meses desde enero.
La ministra de Trabajo junto a organizaciones de autónomos, sindicatos y empresarios darán a conocer al mediodía el acuerdo alcanzado para el sector, que incluye además el cobro de la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja.
Las regiones mineras acuden al gobierno para que garantice una transición justa.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, preside esta mañana una reunión junto con los presidentes de Aragón, Asturias y Castilla y León, tras haber oficializado Endesa su decisión de cerrar las plantas de Andorra y Compostilla.
Italia, la provincia de Catania, vuelve a temblar esta madrugada.
Otro sismo que se suma a otros registrados en la zona debido a la actividad volcánica del Etna. Un temblor, este último, de 4,8 en la escala Richter, que ha dejado importantes daños materiales sin que hasta el momento se contabilicen daños humanos.
Se reanuda la búsqueda de 154 desaparecidos por el tsunami en Indonesia.
Según el último balance oficial, la cifra de muertos alcanza ya los 429. Hay más de 1.500 heridos y unos 16.000 desplazados. Unas cifras que podrían aumentar, según reconocen las propias autoridades indonesias.
El cierre del gobierno en Estados Unidos lastra a los mercados financieros.
Alcanza su cuarto día consecutivo tras haber provocado fuertes caídas en los mercados y sin un acuerdo a la vista sobre los fondos que el presidente Donald Trump reclama para su muro con México.
El Papa reclama un mundo más justo y fraterno.
Donde las diferencias, ha dicho durante el tradicional mensaje de Navidad, no sean un daño o un peligro, sino una riqueza. Ha extendido este deseo a las zonas golpeadas por conflictos violentos como Siria, Yemen, Venezuela, Ucrania o Nicaragua.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Hoy seguimos con el ambiente muy parecido al de días anteriores. Ambiente un poco brumoso en el arranque de la jornada, algunas nieblas puntuales, pero después vamos a seguir con el cielo parecido al de días anteriores. Intervalos nubosos, nubes de tipo alto, alternarán con el sol y sobre todo nubes que no nos van a dejar precipitaciones. Tampoco esperamos que en estas próximas jornadas necesitemos el paraguas en lo que queda de semana. Así que el anticiclón sigue marcando la tendencia en estos días, aunque hoy tenemos un ligero descenso de las temperaturas. De todas formas, siguen elevadas para las fechas en las que estamos. Ayer llegábamos a ver registros de hasta 16 y 17 grados en algunos puntos, con inversión térmica más elevados esos registros en la sierra que en el resto de la comunidad, y hoy perdemos una media de un par de grados. En general estaremos rondando los 13 o 14 grados de máxima.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Este año como el mejor club de Europa de los últimos 5 y 10 años, según el ranking elaborado por la UEFA. El club blanco supera al Bayern de Múnich y al FC Barcelona, que es el segundo de la década, mientras que el Atlético de Madrid es cuarto en ambos casos. No hay fútbol, no hay deporte en España, pero sí en Inglaterra. Hoy se celebra el Boxing Day, seguramente una de las tradiciones deportivas más navideñas, y destaca a las 4 de la tarde el partido entre Liverpool y el Newcastle. Y también en la NBA esta madrugada se ha celebrado el Christmas Day, con sorpresa derrota de los actuales campeones, los Warriors, Warriors 101-127 ante los Lakers, que vieron cómo tenía que retirarse LeBron James lesionado. En baloncesto también tendremos cita este viernes con la Euroliga. Partidazo a las 6:30, Fenerbahce-Real Madrid con el liderato en juego y con la reedición de la última final ganada por los blancos el pasado mes de mayo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Sepamos cómo está comenzando esta jornada en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. De momento continuamos con jornada totalmente apacible en la red vial de la comunidad. Estamos en plenas vacaciones navideñas y eso se nota, ya que encontramos tráfico totalmente despejado, tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Tan solo tengan precaución en la 2, ya que la avería de un vehículo a la altura de San Fernando de Henares complica la conducción de entrada a la capital madrileña. En el resto de carreteras de la comunidad, como les comentaba, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Sepamos cómo se circula en las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Con un panorama totalmente despejado, como era de esperar, muy poco tráfico en general en las vías del interior y, por lo tanto, podemos hablar de fluidez generalizada. Eso sí, recordar que se mantiene la primera fase de medidas anticontaminación, por lo tanto, con límite de velocidad de 70 kilómetros por hora máximo en la M30 y accesos desde la M40 en ambos sentidos y con la recomendación de utilizar el transporte público en todo momento.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos ya las noticias de Madrid a esta hora en Buenos Días Madrid. Les recuerdo una noticia que venimos contando desde primera hora de la mañana. En Buenos Días Madrid está controlado, aunque no extinguido, el incendio ocurrido esta madrugada en una chatarrería de Loeches, donde han trabajado 13 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no hay que reseñar heridos. Más noticias a esta hora, Carlos, ¿por dónde continuamos?
Bueno, pues más noticias, Juan Pablo, pues que sigue en vigor hoy ese protocolo anticontaminación, Ángeles Martín.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene activo para hoy miércoles 26 de diciembre el escenario 1 del protocolo anticontaminación que recordamos limita a 70 kilómetros por hora la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos. Estas medidas, puestas en marcha ayer, día de Navidad, seguirán vigentes hoy al superarse los niveles de preaviso en la zona 1 y ser la previsión meteorológica desfavorable.
Bueno, y siguiendo con estas cuestiones, también tenemos que contarles que Ángel Garrido hace hoy balance de las ayudas autonómicas a la movilidad no contaminante.
El presidente de la Comunidad de Madrid hace balance este miércoles del Plan de Movilidad Urbana Sostenible presentado el pasado 12 de diciembre y que destina 2 millones de euros en ayudas para adquirir vehículos poco contaminantes e instalar puntos de recarga eléctrica. Estas ayudas alcanzan hasta 5.500 euros en el caso de particulares que adquieran un vehículo eléctrico o de pila de combustible y hasta 2.500 en caso de bifuel, y también incentivan la instalación de puntos de recarga.
Además, hoy alguien va a hacer un repaso a la construcción de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid.
Será la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, actualmente alcaldesa en funciones, al haberse roto Manuela Carmena, recordamos, un tobillo, que va a informar la delegada de Equidad hoy de la evolución de la construcción de viviendas, donde el consistorio se propuso construir 4.000 que, sin embargo, no estarán terminadas antes de que finalice la legislatura. Actualmente, la empresa municipal de la vivienda y el suelo tiene 1.426 viviendas en ejecución, un total de 17 promociones en obra y 3 promociones que han sido recién adjudicadas, según aseguró Carmena, en el último pleno municipal del pasado 20 de diciembre.
Tenemos juguetes, muchos juguetes para niños en régimen de acogida.
El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, asiste hoy a la entrega de juguetes a niñas y niños residentes en los centros de acogida de San Roque y Valdelatas, integrados en el proyecto de intervención sociocomunitaria con población inmigrante del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de un recurso de atención integral puesto en marcha por el Ayuntamiento de la capital para acoger de manera temporal a familias extranjeras en situación de grave exclusión social que carecen de alojamiento y de recursos económicos.
Hay jornada de puertas abiertas en el centro de transfusión.
Se celebran los días 26, 27 y 28. Hoy, mañana. mañana y pasado mañana para aquellas personas que lo deseen puedan recoger las instalaciones del centro de transfusión con visitas, puedan recorrer, decimos, las instalaciones del centro de transfusión con visitas guiadas y explicativas de todo el proceso y el camino que sigue la sangre desde que se dona hasta que está lista para distribuir a los hospitales. El objetivo, acercar la donación de sangre a los madrileños y animarles a donar.
Adiós, Papá Noel. Bienvenidos, Reyes Magos.
La Casa de la Navidad en la Real Casa de Postas acoge a partir de hoy los Reyes Magos, que con la colaboración de sus pajes acompañarán a los más pequeños en un recorrido donde podrán preparar galletas, bailar, mientras descubren cómo se iluminan las estrellas. Esta instalación navideña abre de 10 de la mañana a 9 de la noche, excepto el 1 de enero, que lo hará a partir de las 3 de la tarde, mientras que los días 31 de diciembre y 5 de enero abrirá solo en horario de mañana.
Y ya tenemos Belén Ganador.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, visita el Belén Ganador del primer concurso de belenes en centros sanitarios convocado por la Consejería de Sanidad. En total han sido 61 las obras presentadas en sus dos categorías. Entre las obras hay belenes clásicos, reciclados y caseros. Todos ellos representan el espíritu de esta tradición trasladada a los pacientes y dentro de las líneas de humanización de la asistencia sanitaria.
Y a buen paso, a esta hora, a las 8 y 18 minutos, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más información, más noticias en el intercambiador de Buenos Días Madrid. En esta mañana de 26 de diciembre con Cristina Gil, Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Feliz Navidad.
Igualmente. María Cano, Madrid Diario. Buenos días.
Hola, buenos días, compañeros.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
¿Qué sabemos del tobillo de la alcaldesa?
Bueno, tenemos que esperar a la semana que viene, que sí. Es cuando va a volver al médico, pero la verdad es que la gente de su equipo se llevó un buen susto.
No me extraña.
El viernes por la noche y hay que recordar que no es el primero, ¿no? En 2016 ya la tuvieron que llevar a la princesa cuando en medio uh-huh. de un pleno municipal la dio una bajada de tensión y es verdad que todo el mundo lo primero que pensó fue que podía ser un ictus o un problema neurológico y se la llevaron, lo descartaron. Pero es que este año, en menos de 3 meses, como recordáis, hemos tenido también dos pequeños sustos. Uno justo antes que quizá fue el más aparatoso, porque fue antes del debate sobre el estado de la ciudad, se tuvo que suspender, sí. Ya se hizo una brecha. Allí ya tenía todo como mucho secretismo, no querían contar mucho lo que había pasado. De hecho, cuando se cayó, que estaba con su guardaespaldas en casa, con su escolta, el escolta llamó al SAMU diciendo que si se acercaba a la ambulancia, pues que fuera con los rotativos apagados, porque no querían llamar mucho la atención. Y después el equipo de Manuela Carmena tardó bastante tiempo en confirmar que se había caído. Esta vez ha sido todo con mucha más transparencia, ella misma lo informó en Instagram, y la verdad es que es un tema que preocupa a la gente de Manuela Carmena, porque es verdad que ella hace un año tenía análisis en su cajón, como mucha gente cuenta, ¿no? Cuando se acerca a su despacho y habla con ella y le preguntaban si quería repetir. Ella presentaba unos análisis del médico que le decían que tenía que bajar el ritmo sí o sí ya. Entonces, bueno, es verdad que después ha querido presentarse y ha dicho que tiene mucha fuerza, pero hay que recordar que la alcaldesa tiene 74 años
sí.
Y que no puede estar con el ritmo que lleva.
¿Qué añades, María?
Pues es que estoy totalmente de acuerdo con Cristina en lo que ha dicho. Es más, si ya hubo debate hace unos meses, a la vuelta del verano, cuando se cayó y perdió el conocimiento y lo de la brecha, sobre si estaba en condiciones o no de seguir, porque no olvidemos que tiene 74 años y tiene un problema de hipertensión, que ahí fue también lo que le pasó en el pleno, cuando se le dejó de ver claro. Pues evidentemente ahora este run de si va a poder aguantar y si va a poder estar lista está ahí, porque vamos a ver, va a estar 1 mes y medio, 2 meses inmovilizada, escayolada, después de que la operen, que la van a operar pues en breve, pero es que luego tiene que hacer rehabilitación y tendrá que caminar con un andador o con muletas, y esos son meses de rehabilitación. Yo no sé si va a estar lista y si va a querer para mayo. Es que a lo mejor tienen un gran problema.
Bueno, Pues habrá que ver la evolución, el pronóstico y cómo va. Y esperemos, deseamos aquí a todos que se recupere cuanto antes y esté lo mejor posible la alcaldesa de María Manuela Carmena, pero desde luego, con 74 años, romperse un tobillo no es un asunto menor, no es una cuestión cualquiera, no es una cuestión sencilla, además. Bueno,
darme... déjame apuntar, que si no lo cura bien, es una de las lesiones más dolorosas, se le puede quedar un dolor crónico de por vida.
Sí, sí. Bueno, pues queda dicho, queda contado. Y deseamos, aquí insisto, lo mejor para la alcaldesa, que se recupere cuanto antes y que vaya todo muy bien. Dame titulares de cuestiones como, por ejemplo, la presión Chamartín, un titular... Cristina, a ver.
Cito Castellano Norte está muy optimista, está convencido de que se va a presentar ya en enero, en febrero como mucho en el Pleno, y ese optimismo pues se ha visto reflejado la pasada semana cuando por fin han abierto esa oficina de información pública para que todos los ciudadanos puedan ir. Ellos lo llaman exposición, lo llama mucho la atención porque han elegido un lugar estratégico, está en Castellana 120, toda la oficina es diáfana y con los cristales transparentes, o sea, se puede ver perfectamente todo lo que hay en el interior, y de hecho si vas andando por la calle desde el autobús o paseando, se ve la gran maqueta que ha estado durante tanto tiempo en las oficinas de Distrito Castellana Norte, ahí en las Torres Kio. Entonces, bueno, eso ya ha sido un paso que para ellos les ha costado muchísimo porque, bueno, pues al final no deja de ser una empresa privada que tiene su proyecto y que no quería tampoco abrirse del todo para que fuese abierta en canal y todo el mundo opina. Entonces, bueno, ya están, como decía, muy optimistas, saben que va a salir sí o sí. Además, ellos lo que defienden es que va a salir con el apoyo de los cuatro grandes partidos. Y dices, bueno, pero es que en Podemos, ahora Madrid, no están todos de acuerdo. Y dice, ya, pero tenemos el acuerdo de los cuatro grandes partidos. Para ellos es importante que la parte de Podemos, la parte de la alcaldesa, sí que lo haya apoyado. Y entonces, bueno, están convencidos de que antes de marzo lo tienen ya después de 20 años.
¿Qué quieres contar de las obras del Hospital Niño Jesús, María?
Pues que por fin sale adelante la construcción de un nuevo edificio de consultas, investigación y docencia que va a estar en la parte de atrás del Niño Jesús, porque a lo mejor los madrileños no lo saben, pero justo detrás del edificio que está frente al Retiro hay otro edificio que se empezó a construir en los años 70 y que nunca se terminó de construir. De hecho, la parte de arriba no tiene ni ventanas, ni se acabó el techo, ni el suelo, ni nada. ¿Qué pasa? Que si tú un edificio lo dejas así y no lo cuidas, pues se va deteriorando. Se llegó a hacer un boquete en el tejado de 5 metros y pico por otros 5 metros, por donde entraba todo el agua de lluvia cada vez que llovía. Lo curioso es que ese edificio estaba ocupado en su planta baja por los sindicatos, por ejemplo. Hubo una denuncia del ayuntamiento de que eso no estaba en condiciones, intervinieron, clausuraron toda la parte de arriba para que eso estuviera más o menos, pero claro, si del tejado cae una teja o un trocito del tejado este que no está terminado de formar, pues al que esté abajo le cae en la cabeza. Y enfrente han construido una escuelita infantil para los hijos de los médicos y para vecinos de la zona, y los niños pasan entre la guardería y el edificio. Han tenido que vallarlo y ahora por fin, 40 años después, vamos a tirar el edificio, vamos a levantar uno nuevo y además va a tener bajo tierra 4 plantas de aparcamiento donde van a caber 750 coches. Que eso a los papás y a las mamás que llevamos a nuestros niños a veces a urgencias, pues nos va a venir muy bien porque vamos a tener donde dejar el coche sin tener que ir luego en brazos con el niño enfermo hasta urgencias.
¿Y qué plazos tiene eso? Porque claro, las obras van despacio siempre.
No, pero ya está dado el pistoletazo de salida, que era lo que faltaba, porque el proyecto se publicó en el año 2011 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Es que estaba todo hecho, solo faltaba decir, venga, vamos a licitar. Pues ya está, ya se va a hacer.
Bueno, pues entonces es una buena noticia para todos. Para todos, los vecinos, los usuarios,
los niños,
para todos. Lo vamos a dejar aquí hoy, este intercambiador de Buenos Días Madrid. Con más noticias. Hasta el próximo día, Cristina Gil, Agencia Europa Press. Cristina, que vaya bien.
Buen día, gracias.
Lo mismo te deseo, María Cano, Madrid Diario. Adiós, María.
Igualmente, buen día.
Adiós, adiós. Enseguida a las 8:30, el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este miércoles 26 de diciembre, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en Parque Warner.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royale, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza.
Cuánta desigualdad.
Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 900-100-014.
El mejor sabor de la Navidad está en el Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.